Hoy, en el Día Mundial de la Radio, hacemos un homenaje y el grato recuerdo de las primeras estaciones, de las primeras emisoras de radio en la ciudad de Duitama, considerada la perla de Boyacá. Pues hemos invitado al diálogo a nuestro colega y compañero Orlando Peña Martínez, presidente de Acor Boyacá, abogado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hombre de radio y periodismo, con quien dialogamos sobre el nacimiento de la radio en este sector del departamento de Boyacá y la aparición de una estación que fue un verdadero ícono en esa ciudad, Radio Duitama.
Hola Juan, un cordial saludo para usted y para la gran audiencia en el mundo. Pues efectivamente vamos a hacer un recorderis de los inicios de la radio en la ciudad de Duitama, conocida como la Perla de Boyacá, conocida a nivel mundial por uno de los eventos que marcara un hito interesante en la historia del pedalismo mundial, como lo fue los mundiales de ciclismo. Duitama fue sede en el año 1995 y pues Duitama definitivamente es una de las ciudades más importantes del oriente colombiano.
La primera emisora que usted recuerde fundada en Duitama fue Radio Duitama.
Sí, eso dicen los fundadores, eso es lo que nos da cuenta la historia, pero tal parece que fue a la par o 2 años después que llega la Voz de los Libertadores con su fundador don Clemente J. Rodríguez, que en paz descanse, pero sí, tal parece que en los anales de la historia aparece Radio Duitama como la número uno de acuerdo a la época cronológica a la fecha de fundación.
Esa época la marcaban entonces Coral, la Corporación Radial Colombiana y el Grupo Libertadores de Emisoras.
Bueno, prácticamente recuerdo haber escuchado estas estaciones en mi infancia, pues al fin y al cabo era como la única forma de distracción de la familia, la radio. Recordemos que la televisión llega ya en 1972-75 y entonces en los hogares lo más que se escuchaba pues era la radio. Recuerdo que esta emisora Radio Duitama pues era una emisora netamente musical, era de una línea popular, se escuchaban las rancheras para esa época con los éxitos de Javier Solís, de José Alfredo Jiménez, ya empezaba a escucharse Yolanda del Río y después entonces en la etapa personal de mi adolescencia escuchaba también las canciones de Juan Gabriel y de Vicente Fernández. Era una de esas estaciones populares que marcaba un gran rating de sintonía. Usted tenía la oportunidad de desplazarse por una vía comercial de Duitama, para este caso las carreras 17 y 18, y pues hombre, en la mayoría de establecimientos comerciales, establecimientos públicos, talleres, droguerías, ferreterías, estaba esta frecuencia, la 1260M Radio Duitama.
¿Cuáles recuerda usted que hayan sido esos programas que, digamos, lograron más impacto para la gente de este sector de Boyacá?
Bueno, en lo que tiene que ver con Radio Duitama, podría destacar el de la discoteca automática y libre. Era un espacio en el que los oyentes se comunicaban con el locutor de turno, le pedían la canción que más estaba gustando en ese momento, la canción de su gusto. Eran 3 minutos que el oyente esperaba en la línea telefónica para luego solicitar la canción, y pues daba la impresión que esto se colocaba ya de inmediato, ¿no? Pero en los 3 minutos el locutor, el operador, pues estaba buscando la canción que con antelación había solicitado el oyente. Era uno como de esos programas que tenían como mayor participación, reitero, por el tema musical. Recuerde usted y los oyentes que para esa época pues era un tanto difícil adquirir el acetato, era pues costoso, los famosos larga duración, el long play, y entonces la forma y la fórmula rápida de escuchar un disco de moda era sintonizar la radio, y este era, digamos, uno de los programas más populares, de mayor audiencia, pero también a la par la otra frecuencia, que era la Voz de los Libertadores, tenía espacios noticiosos, espacios de interés local, el Civismo en Acción. Recuerdo también programas deportivos, reitero, de interés de la provincia del Tundama, de Sugamuxi, y entonces había pues gran impacto, y también pues la sintonía era casi que peleada por parte de estas dos frecuencias, Voz de los Libertadores y Radio Duitama.
Lo que significaba Radio Duitama, digamos, con los espacios patrocinados, porque para los clientes era tal vez muy importante que le dejaran un espacio de 15 minutos o de media hora, patrocinar casi que en forma exclusiva, comprar un espacio.
Era, digamos, curiosa la programación musical de esta estación, Radio Duitama 1260 AM. Iniciaba con música instrumental, música colombiana, la música de la región andina. Entonces allí se escuchaba a Silva Villalba, a todos estos cantautores famosos que tuvo nuestra música colombiana. Y luego se pasaba ya a la música mexicana. Venían las rancheras, entonces escuchábamos a Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, en fin, todos estos artistas que marcaron una pauta interesante en la música ranchera. Y eran programas patrocinados por los establecimientos comerciales, por el comercio local. Entonces, tranquilamente usted escuchaba de 6 a 6:30 de la mañana, 30 minutos de ronda por la costa, con el patrocinio de Almacén San Cristóbal, el que más barato vende y el que mejor le atiende. Luego venía de 6 y 30 a 7 de la mañana música ranchera a nombre de Compraventa Marcelino Sepúlveda. Era una compraventa que estaba especializada en la comercialización de vehículos usados. Luego podía usted escuchar tranquilamente las baladas de la época a nombre del almacén que vendía jeans. Entonces había uno que fue muy importante en Duitama, que se llamaba el Centro Internacional de la Moda, donde se vendían los jeans de marca, los jeans Caribú, los jeans Marlboro, en fin. Entonces venían esas franjas musicales, 30 minutos con la música vallenata. Teníamos, por ejemplo, la música llanera con el Asadero Tocaima de don Venancio Vargas. El que sabe, sabe, no es como el que está aprendiendo, era el eslogan de este asadero. Y así sucesivamente, ya en las horas de la tarde sí la programación era musical tropical y tenía también muchos patrocinadores. Cada 30 minutos o cada 15 minutos había un patrocinador diferente.
Hay que recordar algo muy importante. Para la época yo creo que también habría que tener buena capacidad de garganta. Por la dificultad de la grabación, se grababa en las horas de la noche. Generalmente no había un estudio de grabación, había que esperar que se apagara la emisora, por ejemplo, en algunos casos. Pero también mucha cuña leída, aparte de los servicios sociales, los edictos.
Sí. El locutor definitivamente debía realizar esa actividad, la de locutar, la de estar hablando, la de estar transmitiendo cada 3 minutos, porque el tema musical duraba eso, los 3 minutos, los 2 minutos 40 segundos, y el locutor obligatoriamente debía estar leyendo las cuñas, especialmente los servicios sociales que tenía que ver con invitaciones a honras fúnebres, a misas, a aniversarios. Debía estar leyendo lo que se llamó en su época las complacencias musicales, que se trataba de una solicitud musical del disco de moda del momento, que lo pagaba alguien y se lo dedicaba a alguna persona. Las cuñas eran leídas. Continuamente usted también estaba recibiendo llamadas de los oyentes y también en algunas ocasiones estaba sacando esas llamadas al aire. Así que el locutor permanentemente estaba en una actividad continua. Y no lo que sucede en el momento, ¿no? Que todo está pregrabado y que el mismo sistema está haciendo pues el reemplazo de la persona que realizaba para esa época la actividad de la locución.
Yo recuerdo, por ejemplo, grabación de una cuña de ciclismo que podría durar con clientes 1 minuto y medio o de pronto hasta 2 minutos. Algunas grabaciones eran muy extensas y la grabación no se podía interrumpir. Había que hacerla todo con los temas musicales de una. Si se equivocaba, tenía que repetir todo.
En este momento existen pues muchos programas de audio donde usted puede grabar 1 segundo, 1 minuto, 2 minutos, cortar, editar, pegar, etcétera, etcétera. Para la época no. Para la época tenía que grabarse absolutamente todo. Si se equivocaba el locutor en el momento de la pronunciación, de la dicción, pues tocaba otra vez volver desde el principio, porque pues no había la posibilidad de hacer lo que se llamaba en la época las pegas, porque se notaba, quedaba entrecortado, quedaba muy mal el sonido. Entonces tocaba obligatoriamente volver a grabar todo. Y había algunas cuñas pues exageradamente extensas, ¿no? Tranquilamente se pasaba un comercial de 4 minutos. anunciando pues la serie de patrocinadores, especialmente en el tema del deporte. La gente se apasionaba mucho con el tema del ciclismo, especialmente. Entonces se anunciaba la Vuelta a Boyacá, que para la época era la sensación, o el clásico Coral, porque Coral organizó muchos eventos ciclísticos. Y bueno, imagínese usted por lo menos unas 40 cuñas, donde cada comerciante quería que le dieran la dirección, el teléfono, atendido por su propietario, el nombre del señor, el nombre de la esposa y de pronto el nombre de un hijo, porque la gente lo que quería era que les anunciaran y escuchar su nombre por la radio.
Son épocas diferentes, hoy los tiempos son limitados, las cuñas no pueden exceder de 30 segundos, por ejemplo.
Sí, y fíjese que se pueden hacer muy buenos comerciales en 10 segundos.
Proyectos y sistemas, teléfono 713414. Papelería Tribilín, útiles escolares y de oficina, calle 11B, 1959, Sogamoso. Esta es la nueva historia de Boyacá, sin contrabando será. Secretaría de Hacienda del Departamento. Arroz Chicamocha, pureza en su mesa, puro excelso. Pedidos al 702844. Están abiertas las matrículas en el Instituto English Now, calle 21-1155, teléfono 42-3626 Tunja.
Entonces era como también la tradición, ¿no? La costumbre que tenía el oyente y el anunciante. Entonces el anunciante tranquilamente podía llevar un edicto y bueno, pues como está pagando, habrá que transmitirlo. Entonces no había mucho control en el asunto, y de ahí que se extendieran también las cuñas, y muchas veces se convertía esa programación en un concierto de cuñas interrumpido por una o dos melodías musicales.
Esa era la época, y sin embargo la gente estaba ahí. La televisión era muy limitada, no había tantos medios, el espectro, digamos, de radio estaba vacío, libre. Fácilmente una de estas emisoras se podía escuchar casi que a nivel departamental, porque no había tanta saturación de radios como hay hoy.
Sí, es cierto, y fíjese que la gente tenía mucha identidad con su medio de comunicación, el de su pueblo, el de su ciudad. Y de pronto recuerde usted, refrescando la memoria también de muchos de nuestros oyentes, que colocaban los alambres, los extendían, estiraban los alambres a 2-3 metros y se lo colocaban al radio, en la antena. Y algunos aseguraban que eso era efectivo para sintonizar emisoras de otro departamento. Y de hecho, en algunas oportunidades tuve la oportunidad, la ocasión de recibir llamadas de por ejemplo, de Chiquinquirá o de Garagoa o de Guateque. Oiga, estamos escuchando la emisora de Radio Duitama, el saludo para la familia tal, vivo en el barrio tal. Y la gente pues era muy feliz, dando esa información de que tenían un radio poderoso y una antena poderosa también para captar la señal de la emisora de su ciudad.
Antes de que sucediera el fenómeno de hoy musicalmente, digamos, en la música popular nuestra, que es el carranguero, que pues nace con ese nombre por Jorge Velosa, pero en ese tiempo los conjuntos musicales que también buscaban su espacio tenían esa oportunidad, recuerdo, los domingos. Y alguna vez tuve ocasión de participar haciendo cuñas en un programa que se hacía precisamente los domingos, y a la gente le gustaba que los visitaran y que uno, dos o tres, inclusive hasta más conjuntos, participaran.
Sí, el fenómeno de Jorge Velosa fue definitivamente arrollador, fue lo que traspasó las fronteras de esa música que se consideraba la montañera, entre comillas, para los campesinos, para la gente dedicada al agro en la región andina colombiana. Entonces eran melodías que quizá las componían, las cantaban, las ejecutaban en la fiesta del campo, pero que no había tenido un eco mayor, un eco grande en los medios de comunicación. Llega Jorge Velosa, rompe paradigmas, rompe esquemas, la música empieza a escucharse, y de ahí que muchos de esos señores dedicados a la agricultura, pues hombre, también dejaban de lado su actividad, dejaban de lado su parcela y tomaron los instrumentos y empezaron a cantarle, a imitar, a repetir lo que hacía don Jorge Velosa con Julia Julia, con La Cucharita, etcétera, etcétera. Entonces Radio Duitama también se dio cuenta de ese espacio que había, y empezó a realizar un programa que se llamó Voces y Guitarras, que lo dirigió, lo realizó, lo coordinó el señor José del Carmen Puerto Camargo. Muy acertada esa decisión también de la estación musical. Y el programa se difundía en directo desde las diferentes veredas de la ciudad de Duitama, y ya después empezó a ser solicitado por los municipios cercanos. Entonces empezó a difundirse desde la provincia de Sugamuxi, desde la provincia Centro, desde el norte de Boyacá. Era todo un suceso este espacio que iba desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y que lo mismo sucedía absolutamente igual. Tenía mucho comercial y poca música.
Bueno, porque el fenómeno también del anunciante, afortunadamente yo me doy cuenta que en esa época el mismo comerciante tenía más el interés, antes de que lo buscaran, él quería anunciar, quería patrocinar.
Claro, claro, porque es que la radio definitivamente era el medio de mayor aceptación en los hogares, en los sitios de trabajo, porque como lo comentamos en el inicio de esta charla, la televisión pues tenía una transmisión en una franja ya en las horas de la noche. No había muchos medios alternativos para el sano esparcimiento de las personas, así que la radio era la que más se escuchaba, la que más se sintonizaba, y de ahí que el comerciante también viera una gran oportunidad para anunciar sus productos, para anunciar sus servicios.
¿Usted recuerda algún tema en particular que haya marcado para la audiencia, para usted inclusive, una canción que usted considere que haya sido como un verdadero ícono en ese momento?
Sin lugar a duda, la música tropical de la década de los 80 marcó diferencia grande, amplia. Pastor López fue el que mayor audiencia logró capturar con su tema Golpe con Golpe.
Golpe con golpe yo pago.
Y Nuestro Anillito.
Quiero regalarte un anillito solamente para ti.
Fueron dos sucesos musicales, lo mismo que Rodolfo Aicardi con La Colegiala.
Colegialas de mi amor.
Esas canciones marcaron, digamos, que muchos años de audiencia. Luego, para la década de los 90, estuvo La Lambada, que fue un suceso arrollador. Y fueron quizá algunas de las melodías que más impactaron en la programación tropical de Radio Duitama. Y el vallenato, sin lugar a dudas, en la década de los 80, con el Binomio de Oro, con Otto Sergio, Rafael Ricardo, con el Mochuelo, Dime Pajarito.
Dime pajarito, ¿por qué hoy estás triste?
Y el Higuerón.
Debajo del Higuerón, debajo del Higuerón.
Bueno, todas estas canciones empezaron a ubicarse en primeros lugares, y eran temas que obligatoriamente se debían difundir por lo menos en el día 3 o 4 veces, porque la gente los solicitaba permanentemente.
Cuando Caracol compra las emisoras, creo que el fenómeno cambia un poquitico, porque Caracol tiene sus marcas y una identidad diferente a lo que se venía haciendo en Coral.
Esa fue una época interesante en lo que tiene que ver con el progreso técnico, el aporte técnico que brindó Caracol a estas estaciones de la Corporación Radial Colombiana. Había mucha limitación técnica, llega Caracol, coloca su infraestructura, y esto pues impactó positivamente para la comunicación en el departamento de Boyacá y específicamente en la ciudad de Duitama. Esta frecuencia, que se conoció por muchos años como Radio Duitama, la campeona de la sintonía, se convierte en Radio Recuerdos.
Esta es Radio Recuerdos, 690 AM en Bogotá, 1170 AM en Tunja y 1260 AM en Duitama. Emisora de la primera cadena radial colombiana, Caracol, más compañía.
Esta Radio Recuerdos, inicialmente los directivos de Caracol querían dejarla como una repetidora de la Radio Recuerdos de Bogotá. Personalmente me di a la pela, a la batalla, de convencer a los directivos que estaban equivocados, porque el gusto musical del capitalino no es idéntico al gusto musical de la persona que está en provincia. Logré convencerlos, y efectivamente fue un gran suceso esta Radio Recuerdo, la popular de los colombianos. Sonó bastante, para la época hubo mucha producción de música popular, con Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, y de hecho se hizo un concierto en la ciudad de Sogamoso que fue un verdadero suceso. Así que esta fue otra época bien interesante con la música popular a través de Radio Recuerdo. Gustó mucho esta frecuencia con las canciones de Ana Gabriel, con las canciones de Joan Sebastián. Entonces era una frecuencia que, a pesar de estar en AM y que la batalla ya era de audiencia, porque se tenía que competir con Tropicana y con La Vallenata, que eran emisoras con un formato específico de música tropical, Radio Recuerdos en la ciudad de Duitama marcaba la diferencia. La diferencia se notaba en audiencia, en número de personas escuchando esta frecuencia, la 1260 AM, pero lo más importante era que aportaba mucho. Económicamente era una frecuencia que le daba muy buenos resultados, muy buenos dividendos a la cadena Caracol.
Gente muy valiosa, muy importante, muy talentosa, estuvo por aquellas épocas en la radio de Duitama. ¿Usted recuerda, Orlando, algunos de esos nombres?
Eso sí, desde ya presento mis consabidas disculpas, porque seguramente voy a dejar de lado a muchas personas, pero no porque sea mi intención, simplemente porque no llegan a mi memoria. Esto lo estamos haciendo de una manera, pues es un diálogo muy, muy informal. Recuerdo los nombres de Isaías Barina Ramírez, de Luis Eduardo Abella Martínez, a quien se le conocía como El Diablo, un gran animador, una voz espectacular, muy, muy sonora, muy dinámica, que marcó también épocas importantes. Se le conocía como El Diablo y se le conocía también como el payaso de la radio. Otros nombres de esta frecuencia de Coral Corporación Radial Colombiana: Germán Ciendúa Ochoa, que era una voz grave, dedicada más bien al anuncio de las rancheras, de los boleros. Estuvo también Gustavo Puentes Álvarez, Álvaro Torres Ravelo, Ulises Salcedo. Estuvo también por estos lados, no propiamente como locutor, pero sí como uno de los periodistas, comentaristas, bueno, el hombre que hacía de todo y que continúa vigente, Eduardo el Zurdo Rincón Rojas. Otros locutores: John Henry Sarmiento, Luis Alejandro Cristancho, Gustavo Argüello, Fernando Izquierdo Abella, Alberto Poveda, Pedro Segundo Becerra. Bueno, son algunos de los nombres de los locutores que estuvieron allí. Y Silvio Tibaluisa, ¿no? Pero creo que son más, porque al fin y al cabo, con su trabajo, hicieron parte de esta interesante historia que definitivamente ha cerrado una etapa en la comunicación de la ciudad de Duitama.
Y a esto debemos adicionarle, como usted dice, es muy difícil, a veces la memoria a uno no le permite recordar tantos nombres ni tanta gente que hizo su aporte valioso a lo que significó el progreso de esa radio, desde la radio más elemental a una radio mucho más profesional, no tanto por los elementos técnicos como tal, sino porque había gente que tenía mucha capacidad, mucho ingenio, mucha creatividad. Hoy la tendencia es como a querer hablar igual, como a querer hacer lo mismo, como a repetir lo que vienen haciendo los demás, pero ese creativo de pronto se podía percibir más en esa época, ¿no?
Sí, esa es una verdad absoluta. Los creativos de la radio desaparecieron y argumento esta afirmación en razón a que los fueron desapareciendo desde la dirección de las estaciones de radio. La radio se acaba cuando llegan a administrarla personas que no tienen ni la trayectoria, ni la experiencia, ni la experticia en el tema del manejo de la radiodifusión. Y bueno, no, ellos no tienen la culpa, porque al fin y al cabo estamos en un país donde se tiene la posibilidad de trabajar en lo que uno considere. Pero se equivocaron los propietarios de las frecuencias al nombrar este tipo de personas, porque ellos llegaron en otro propósito, ¿no? En el de producir. El administrador de empresas dice: no, pues yo llego aquí a administrar una empresa y necesito es que produzca. Pero no se tiene en cuenta la capacidad, el talento de las personas que tenían la creatividad para hacer que el producto fuera más atractivo para el cliente, para el anunciante y para el oyente. Así que con ese facilismo, pues aterrizaron muchos personajes a manejar la radio
en nuestro país, y de eso no fue ausente, por ejemplo, las frecuencias de la ciudad de Duitama. Inicialmente tuvieron muy buenos gerentes, muy buenos administradores, personas apasionadas por el tema de la locución, de la producción radial, etcétera, etcétera, que le aportaron grandes cosas a la radio, pero luego llegaron personas que no sabían del manejo ni de la administración radial, y de ahí los resultados. Ahora pues lo que se ve es el facilismo, el copia y pegue y el de imitar, y resulta que cuando uno está imitando, pues muchas veces lo hace muy mal, y entonces esto ya queda como, digamos, como una mala pega, ¿no? Un mal copyright.
Duitama fue considerada como una de las canteras, diríamos, para utilizar un término popular, de las mejores voces para noticias, para hacer comerciales. Grandes locutores nacieron precisamente en la Perla de Boyacá.
Sí, sin lugar a dudas, Duitama sirvió como antesala, como medio de comunicación para que muchos de nuestros buenos periodistas hicieran sus primeros pinitos en estas estaciones. Para el caso de La Voz de los Libertadores, por allí tuvimos la oportunidad de escuchar muy buenos locutores, excelentes periodistas, el caso de Edgar Oviedo Sandoval, el caso de Fabio Becerra Ruiz. Bueno, en este momento no recuerdo otros nombres de destacados locutores que hayan hecho parte de este medio de comunicación, pero para el caso particular Radio Duitama, insisto en el tema porque pues hice parte de esta casa radial, estuvieron también algunos locutores de gran trayectoria a nivel del departamento, y luego tuvieron la oportunidad de incursionar en medios a nivel nacional, el caso de Gustavo Puentes Álvarez, que en paz descanse, de Efraín Camargo Ruiz, quien fuera uno de los presentadores del noticiero 24 horas durante algo más de 12 años, Héctor Julio Chaparro Mesa, un connotado periodista y narrador deportivo que ahora está en la ciudad de Villavicencio, ya está sobrepasando los 70 o 75 años de edad, pero que fueron personas que marcaron, digamos, una gran tradición, una gran etapa en la radio en la ciudad de Duitama, y otros que fueron muy populares por su estilo, por la forma como anunciaban la música, como anunciaban la publicidad. Uno de esos locutores famosos fue el señor Isaías Barina Ramírez. Él se caracterizó por su publicidad gritada, él gritaba y animaba, pero de hecho también conquistó a muchos oyentes, y era el invitado obligado de las fiestas de los pueblos. Un pueblo podría llevar al mejor artista del momento, pero si no llevaba a Isaías Barina Ramírez como animador, pues realmente no eran fiestas. Fue un locutor que logró calar en el gusto popular, y su estilo era pues muy especial, ¿no? Como anunciaba la música, como anunciaba los éxitos de la época.
¿Cuál fue el primer noticiero, el noticiero líder por esas épocas?
Bueno, yo estoy hablando de los años 80, parte de los 70 que recuerdo, pero por lo menos para esa época de los 80 hubo un periodista de gran credibilidad, de gran trayectoria, una persona que trabajó mucho por la ciudad de Duitama, fue una persona que lideró campañas cívicas, que lideró obras para la ciudad de Duitama, el caso de la estación de bomberos, el mismo estadio de fútbol. Y tenía en mente hacer una gran obra en el barrio La Milagrosa, que es uno de los barrios de mayor impacto social en lo que tiene que ver con la pobreza. Es uno de los sectores que se ha visto más golpeado por las administraciones departamentales y municipales. No le han prestado la atención que requiere este sector, y es uno de los sectores mayor deprimidos de la ciudad. Álvaro Ortiz Ortiz fue el hombre que con su noticiero por Boyacá estuvo trabajando mucho en el tema del civismo, y era el noticiero obligado por donde pasaban todos los políticos que estuvieran haciendo campaña en la época para el Consejo, para la Alcaldía Municipal, para las Asambleas, para el Congreso de la República, porque era al que más escuchaban, pero también al que más le creían. Álvaro Ortiz Ortiz, que en paz descanse, fue uno de los personajes grandes que tuvo el periodismo en Duitama, y fue uno, reitero, de mayor credibilidad. Pasaron también otros periodistas en Radio Sucesos RCN, que era como la competencia de las dos frecuencias, de la 1260 y de la 1030. 1260, Radio Duitama de Coral, y la 1030, La Voz de los Libertadores, para esa época con el Grupo Libertadores de Emisoras, afiliada a Todelar. Después se hizo parte de RCN. Y en la otra frecuencia, reitero, pues la competencia era con el Radio Sucesos RCN, porque pues ellos cubrían Tunja, Duitama, Sogamoso con sus emisoras, pero Álvaro Ortiz era el hombre que más escuchaba en la ciudad de Duitama.
Duitama no solo produjo grandes locutores, también grandes periodistas. Algunos nombres que yo podría citar: Alfredo de Aquis, Luis Alberto Ochoa Benítez, Alberto Camargo, entre otros.
Claro, ellos aparecen ya en el medio de comunicación Radio Duitama a mediados de, es decir, entre 1982 y 88. Fue una etapa interesante para la radio local, porque dejó de ser la frecuencia popular dedicada únicamente a difundir vallenatos, música ranchera, música tropical, para convertirse en una emisora de información local. Y como usted lo comenta, Juan, allí estuvieron prestando sus servicios Luis Alberto Ochoa Benítez, quien después hizo parte de Caracol Radio con una gran trayectoria. Estuvo también nuestro buen amigo Jesús Hernán Torres, venía de la ciudad de Manizales con gran capacidad para el tema de las noticias. Estuvo también Álvaro Ortiz Ortiz, estuvo Alberto Camargo, Yesid Peñarete, de otros nombres que recuerde, en el periodismo, sí, prácticamente ellos, mientras en La Voz de los Libertadores estaba Marco Antonio López Pacheco, estaba Miguel Ángel Molina, originando desde la ciudad de Tunja, y estaba Israel Bernal. Ellos hicieron parte de esa competencia muy sana por la audiencia de Duitama.
Ahora que usted toca ese tema, Boyacá fue el modelo que luego tomaron otras ciudades, particularmente RCN, enlazando las ciudades, hacer un modelo de noticiero regional integrando dos o tres frecuencias.
Sí, sin lugar a dudas fue un éxito y fue un modelo de radio acertado que tuvo el señor Clemente J. Rodríguez, porque tenían también los enlaces. Esto iba en una frecuencia alta, así que el sonido era muy bueno, era excelente. Entonces usted sintonizaba la frecuencia 1030, Voz de los Libertadores, daban el cambio a la ciudad de Tunja y pues hombre, daba la sensación que el periodista, el locutor, estaba en la ciudad de Duitama. Igual sucedía con la ciudad de Sogamoso. Fue un éxito este noticiero, pero en la otra frecuencia, en Radio Duitama, allí la situación era de tipo técnico. No se tenían los transmisores, los elementos técnicos para hacer esa competencia. Entonces se hacía la transmisión desde Tunja vía telefónica y pues el sonido no era el mejor, pero eran unos verdaderos batalladores estos periodistas, estos locutores. Hice parte de la cadena Coral y bueno, la audiencia era gratificante para el caso de nuestra frecuencia, porque a pesar de que en la otra frecuencia había sonido y había muy buen material humano, a nosotros también nos escuchaban y nos escuchaban bastante.
Luego viene ese mismo modelo de integración noticiosa, también se hace entre Radio Duitama y Radio Tunja.
Sí, ese fue un modelo que se copió, pero reitero, la limitación era la parte técnica. Entonces vía telefónica se integró Radio Tunja con Radio Duitama, con Boyacá Coral, Noticiero Coral Boyacá. Noticiero Coral Boyacá, que tuvo pues una presentación muy bonita con los jingles que fueron producidos en ese instante. La voz de Edgar Oviedo hacía la presentación del noticiero, habían unas cortinillas. Y sí, fue un éxito ese noticiero. Se intentó en la franja del mediodía, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Fue prácticamente bien retribuido por parte de la audiencia, tanto en Tunja como en Duitama.
Otra gran fortaleza aquí también fue la parte deportiva. Desde luego, como usted dice, limitaciones técnicas, muchas dificultades en la época en que había que extender 150 o 200 metros de cable, porque era la única forma de enviar el sonido a través del teléfono, ¿no?
El tema deportivo fue interesante, era un tema que acaparaba audiencia. Y teníamos lo mismo, la competencia con un medio de comunicación que contaba con con un móvil, el famoso Transmóvil que llamaban ellos, Todelar, y luego con RCN, la competencia era, reitero, Voz de los Libertadores, pero nosotros también hacíamos transmisiones de ciclismo. La cosa era simpática, porque nos tocaba ubicar por lo menos 3 puntos de información, y las clásicas generalmente tenían la misma etapa, la tradicional Vuelta al Valle, que es entre Duitama, Sogamoso, Nopsa y nuevamente Duitama, y la tradicional Vuelta al Pantano de Vargas. Esas eran las etapas, entonces eran de fácil cubrimiento, mientras las otras personas iban con su móvil, que en algunas partes le fallaba, pues nosotros no teníamos ese inconveniente, porque teníamos los tres o cuatro puestos fijos más el locutor en cabina. Entonces había una información permanente, continua, y de hecho teníamos una gran sintonía. El éxito radicaba en que las personas, los periodistas deportivos que cubrían para la época, eran apasionados por el tema, estaban muy bien dateados, entonces conocían muy bien a los ciclistas. Y cuando se presentaban esos espacios entre punto y punto de información, pues nuestros colegas y quien les habla, llenábamos esos espacios con anécdotas de los pedalistas. Entonces era muy fácil hablar de un Oliverio Rincón, de un Alberto Camargo, de un Pacho Rodríguez. En fin, había muchas cosas que contar y esto le llamaba la atención al oyente. Matizábamos también con alguna franjita musical de vez en cuando, y las transmisiones deportivas pues eran exitosas tanto para nosotros como productores de esa información, porque teníamos y sabíamos que contábamos con una gran audiencia, como para los patrocinadores, porque los patrocinadores tenían la certeza de que su publicidad realmente se estaba escuchando.
En el complemento de la transmisión de ciclismo aparecía el cronometrista, fundamental para dar un dato exacto. Entre ellos, recordemos el nacimiento de Silvio Tiba Duiza, del mismo Ricardo Rojas, y José Baudilio Cepeda, aporte importantísimo para las transmisiones.
José Baudilio es uno de los periodistas deportivos más antiguos que tiene el departamento de Boyacá. Él en alguna oportunidad nos compartía sus inicios. Él manifestaba que hizo parte de Acerías Paz del Río, él era trabajador de Acerías Paz del Río, y que se presentó la oportunidad para que una persona diera noticias deportivas desde la ciudad de Sogamoso, y que él fue precisamente el que llevó los datos, y al gerente de esa época en la Voz de los Libertadores le gustó, al señor Clemente, y entonces le propuso, le dijo: hombre, usted es muy bueno para dar noticias, aquí tiene la oportunidad. Y José Baudilio cuenta él que dejó la empresa, en todo caso, pues una empresa que le estaba ofreciendo un buen respaldo económico a él y a su familia, la dejó porque se apasionó por el tema de la radio. Y de hecho fue y es uno de los buenos periodistas y comentaristas que tiene el deporte en el departamento de Boyacá. Para esa época hubo también otros muy buenos en la provincia de Sogamoso, el caso de Gustavo Puentes Álvarez como narrador deportivo. Hizo presencia también para esa época Alfredo de Aquis Mejía, quien venía a hacer radio en Bucaramanga, quien también tuvo la oportunidad de ser parte del grupo de Caracol Radio. Para esa época Boyacá tenía una sola frecuencia de Caracol, que era la 1090, la Voz del Oriente. Apareció también otro seguidor del ciclismo, enfermo entre comillas por el tema de la información del ciclismo, Silvio Tibaduiza Martínez, quien actualmente también sigue trabajando en los medios de comunicación como comentarista deportivo. Ricardo Rojas, otro señor que tenía su almacén dedicado a la venta de bicicletas, y aprovechaba él de pronto también para hacerse amigo de los ciclistas de la época, charlar con ellos, y era uno de esos personajes que llevaba muchas anécdotas, muchos comentarios de los pedalistas de esa época, y aportaba bastante. Además que era un buen cronometrista, porque recuerde usted, Juan, que para esa época no se contaba con lo que hay ahora, ¿no? Que pasa la rueda y esta ya le informa a través de un chip al sistema electrónico, y ya el chip y el sistema electrónico le está dando la diferencia de ese ciclista. Para esa época tocaba trabajar con las famosas tarjetas, es decir, si se inscribieron 100 ciclistas, se debía tener 100 tarjetas. Para en cada tarjeta ir colocando el tiempo del ciclista, luego hacer la correspondiente resta de los tiempos ir ubicando las tarjetas para ir dando los, por lo menos los 5 mejores tiempos en, para el caso de las pruebas contrarreloj individual. Entonces estos señores eran unos verdaderos magos, el caso de Ricardo Rojas, el caso de José Baudilio Cepeda, verdaderos magos, porque uno sabía que tenía uno la certeza que lo iban a escuchar, porque tan pronto pasaba el ciclista, ellos de inmediato estaban dando el tiempo. Entonces esto era exitoso, situación que no pasaba en la competencia.
Sí, las transmisiones de fútbol también eran muy interesantes en esa época, ¿no?
Lo del fútbol fue interesante, y además fueron muchas anécdotas las que vivimos quienes hicimos parte del combo deportivo de Coral, Corporación Radial Colombiana. Fui narrador deportivo, fui narrador de fútbol, de ciclismo. Estuvimos también por allá en la ciudad de Yopal haciendo algo de coleo. Y bueno, las anécdotas vienen a que obligatoriamente tocaba extender 100, 200, 300 metros de cable, porque no había de otra. De otra forma, sacar sonido para enviarla al estudio. No teníamos el sistema FM ni los equipos para hacer esta clase de transmisiones. Así que nos tocaba obligatoriamente ubicar un teléfono el más cercano al estadio, extender cable para luego conectar allí la consola, el remoto, y colocar el micrófono para hacer la respectiva transmisión. Así que estas transmisiones también eran un martirio, le cuento, mi estimado Juan, porque nos tocaba llegar por lo menos unas 3 o 4 horas antes del partido para extender el cable, para hacer pruebas de sonido y luego ahí sí iniciar la transmisión. Se terminaba el partido y después del partido obligatoriamente tocaba dedicar otras 2 horitas a recoger el cable.
Desde luego. Entonces, ¿cabe decir que todo tiempo pasado fue mejor?
Pues no creo, porque el tema de tecnología, Juan, ha superado muchas cosas. Ahora desde un celular se puede transmitir audio, se puede transmitir video, el sonido es muy bueno, las cosas han cambiado. Pero para esa época pues era muy interesante vivir esas transmisiones, porque al fin y al cabo era lo que le apasionaba a uno, lo que le gustaba, y entonces uno se olvidaba del tiempo. Si el partido era a las 11 de la mañana, pues no había problema por llegar a las 5 de la mañana y despertar a la gente en su residencia para que por favor nos preste el teléfono, treparse uno en los tejados, subir los postes, tirar cable. Y después la reciprocidad la tenía uno sabiendo que había muchos oyentes detrás del radio escuchando lo que uno estaba produciendo en ese momento. Así que fueron momentos muy bonitos, etapas bien interesantes que vivió la radio en la provincia, especialmente en la ciudad de Duitama.
Y ese momento de la radio también fue fundamental para que nacieran narradores. Citemos algunos nombres: John Henry Sarmiento, Lucho Cristancho, el famoso Cacique Aparicio y usted.
Coral, Corporación Radial Colombiana, sin lugar a dudas fue una gran escuela para muchos que tuvimos la oportunidad de formarnos allí en Radio Duitama. Se hacían las transmisiones deportivas y entonces, ¿qué sucedía? Que no se contaba con el personal capacitado, experimentado, especialista en el tema, y el locutor de turno obligatoriamente debía ir a cubrir la transmisión que se hubiese programado, porque patrocinadores habían para la época. Entonces, si usted se encontraba en ese momento de turno, le decían: señor Juan, haga el favor, desplácese al estadio Cacique Tundama a transmitir un encuentro de fútbol, o ahora tenemos una competencia atlética o tenemos una competencia ciclística. Y pues de esta forma, a las buenas o a las malas, tocaba obligatoriamente realizar esta actividad. Y algunos pues nos apasionamos por el tema y nos capacitamos para ello, y pues fue, digamos, en ese transcurso de tiempo donde logramos también pulirnos y tener la posibilidad, en el caso particular, de hacer parte del grupo de narradores de fútbol de Caracol Radio.
¿Del combo deportivo?
Del combo deportivo de Caracol.
Y de la mano de la radio, el progreso también, porque esto hizo de cualquier manera que una ciudad como Duitama, pujante, digamos, en el tema del transporte, en fin, muchas cosas van de la mano de la radio.
Sí, claro, definitivamente la radio es como el vehículo promotor, impulsor del progreso de las regiones, de los pueblos. Duitama
a través de sus estaciones de radio, difundió siempre etapas importantes del progreso. El caso de Radio Duitama estuvo presente en la inauguración, en el lanzamiento de la Ciudadela Industrial, que fue para la época de los años 80 un verdadero suceso económico por la importancia económica que radicó al centrarse allí muchas empresas, muchas fábricas, muchas industrias. Luego estuvo en el tema político, en el transcurrir de las etapas de progreso de las diferentes administraciones municipales, y pues definitivamente la radio ha servido de vehículo de proyección progresista de los municipios en nuestro país.
Junto a Radio Duitama había una emisora hermana, otra frecuencia que estaba dedicada a la música romántica, Radio Vencedores. Y también por esos días nace la radio en FM con dinámica estéreo.
Inicialmente se llamó Radio Megatón, posteriormente cambió el nombre a Radio Vencedores, una frecuencia dedicada exclusivamente a la música romántica. Recuerde usted, Juan, que en la década de los 70, de los 80, hubo muy buenos baladistas. Eran las melodías que enamoraban, eran las canciones que se imponían en la juventud de la época. Y esta frecuencia se daba la tarea de divulgar esa música. Quizá algo que desencantaba a los oyentes de esa época era los programas religiosos y algunos programas de tinte, digamos que ubicados hacia el tema de la metafísica y demás, de los señores parapsicólogos. Pero a pesar de ello, la frecuencia tenía muy buena audiencia, muy buena sintonía. Y otra situación que no ubicaba a la radio fuera de las fronteras de la ciudad de Duitama era la escasa potencia. Era una emisora con un kilovatio en antena, y de ahí que pues no traspasara hacia Tibasosa, hacia Nopsa o hacia estos municipios cercanos a la ciudad de Duitama. Pero sin lugar a dudas fue una emisora que se ubicó en primeros lugares. Esto en lo que tiene que ver con los años 70, 80, porque también hubo otra frecuencia, NFM, se llamó inicialmente Dinámica Estéreo,
eran los
3.1.
Claro, eran las primeras estaciones de FM con una concepción diferente a lo que hoy es, musicales, ¿no? De pronto los estilos eran de esas frecuencias de FM para música instrumental.
Sí, eso es cierto. Inicialmente esta frecuencia salió con el mismo propósito de una de las que sonó bastante en la capital del país, Melodía Estéreo, con esta música instrumental que gustaba y que impactaba, ¿no? Al fin y al cabo el sonido era maravilloso, el sonido estereofónico de la época. Y poco a poco tuvo que meterse la frecuencia en el tema comercial, porque si bien era cierto, estas melodías le llegaban a un grupo específico de oyentes, pues no era el gran grupo que se necesitaba para que un anunciante se animara a pautar publicitariamente. Ya después esta frecuencia, la Dinámica de FM Estéreo, donde estuvieron algunas personas también de mucha trayectoria en la radio en la ciudad de Duitama, el caso del señor Luis Alberto León Núñez, el caso de Raúl Reyes. Esta frecuencia pasó luego a ser Boyacá Estéreo.
RCN Boyacá Estéreo. 93.3 HJGW Estéreo.
Después cambió el nombre, fue una estación romántica y actualmente se conoce como la FM. Es una frecuencia que también pues ha tenido muy, muy buena aceptación. Y hablando de frecuencias con incidencia aquí en la ciudad de Duitama, estuvo también Única FM Estéreo en 88.6, que definitivamente marcó la pauta y rompió todos los esquemas que existían hasta ese momento en la FM, como usted lo comenta, Juan, de la música instrumental. Única llegó ya con un formato netamente musical, tropical. Empezó a sonar la salsa, empezó a sonar la música tropical festiva con Pastor López, con Gustavo Quintero. Empezó a sonar también la música vallenata, y entonces esto marcó pues un cambio absoluto.
Orlando Peña nos acompañaba en este diálogo para recordar los primeros años de la radio en Duitama. Como lo dijo reiteradamente nuestro invitado, queremos presentar disculpas porque es difícil recordar tantos nombres de gente muy importante que formó parte de la radio en Duitama. Solo con esta nota queremos simplemente hacer un homenaje al nacimiento, al crecimiento y evolución de alguna manera de los medios de comunicación en este sector del departamento de Boyacá. Gracias por escucharnos. Locución y edición, Juan Tellezguiza.